Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, le invitan a escuchar el programa Quiero Ser Científico, un ameno diálogo entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curbis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Muy buenos días, nuevamente al aire el programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Quiero Ser Científico. Y hoy día, en un día muy especial, primero agradecemos a Santillana que ya nos esté acompañando hace 7 años y que obviamente también nos ayude en esto de ir a buscar y a dejar a los niños de los colegios que nos visitan y que así pueden participar en la radio. Tenemos la voz de los niños y de los jóvenes dentro de nuestro programa. Y hoy día, un día muy especial, porque hoy día es la PSU. Entonces han estado muchos jóvenes que han pasado por acá, que han estado en el programa de radio, rindiendo la PSU. De hecho, yo tengo una de mis nietas que rinde la PSU. Y así que hoy día le mandé hartos corazones así, de entusiasmo, así. Le fue bien, le puse así, mentalidad ganadora, para que le vaya muy bien. Bueno, y es un temazo, ¿no es cierto? Andrés Tavilo, Antivilo. Andrés, esto de la PSU, ¿qué opinas tú?
Bueno, nada, muy buenos días, gracias por la invitación. Lo segundo es desearle mucho éxito a todas las jóvenes que están rindiendo en este momento la prueba. Deben estar pronto a salir de la PSU de Lenguaje y Comunicación. Oh. Así que esperemos que les haya ido bien, que hayan tenido un proceso de rendición adecuado, hayan podido llegar a la hora local. Y la verdad, hoy día lo que quiero conversar un poco con ustedes es ver la trayectoria que pueden seguir los estudiantes que están dando la PSU, dar algunas ideas sobre cómo pueden continuar. Y para los oyentes más jóvenes, a lo mejor darle algunos consejos en vía de lo que les va a tocar a ellos rendir.
Por supuesto, vamos a estar hablando, ¿no es cierto?, de la PSU con el subdirector de la carrera de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales. Debería tener, es que psicología debería tener facultad propia. Siempre lo he visto así. Así que ya saben ya, la Universidad de Chile. Psicología tiene que tener facultad propia. Bueno, es el subdirector de la carrera de psicología. Un saludo también para la directora, para Claudia Zúñiga. También quiero saludarlos porque aparte de que vamos a estar también hablando de la PSU y otras cosas que ya les voy a contar, también quiero decir que van a estar de aniversario, ¿no? ¿Cuántos están de aniversario, Andrés?
Así es. Este año la Escuela de Psicología, la carrera de psicología concretamente, cumplió 70 años, lo que la convierte en la carrera de psicología o la escuela de formación de psicólogos más antiguo de toda Latinoamérica.
Mira
que... Y producto de eso, este jueves y viernes vamos a celebrar un evento particular en el que todos aquellos que estén interesados en la psicología o son psicólogas o psicólogos, están invitados a participar. Vamos a dar más detalles a lo largo del programa, pero básicamente queremos celebrar por todo lo alto esta gran instancia que es celebrar 70 años de la psicología en español.
Sí, bueno, los felicitamos a todos y quiero decir que el jueves 30 de noviembre tienen una presentación, ¿no es cierto?, de 9 a 11 horas de inauguración, de bienvenida de la directora del Departamento de Psicología, Claudia Zúñiga, después de 11 a 11:45, una conferencia sobre la psicología internacional como puente para un futuro. Después tienen conferencia también de 11:45 a 12:30, la Universidad de Chile, formadora de pioneros de la psicología en Latinoamérica. De 12:30 a 13 horas, formación del psicólogo. De 13 a 15, intermedio, almuerzo. Y de 15 a 16, psicología clínica. Y así sucesivamente. ¿Dónde se inscriben? los que quieren participar o llegan y van nomás? ¿Cómo sí. lo hacen, Andrés?
Toda la información está disponible en la página de la facultad, en www.faxo.uchile.cl.
Faxo.uchile.cl.
Y ahí sale en la agenda el encuentro 70 años formando psicólogos y psicólogas en Latinoamérica. Y hay un pequeño link de inscripción. La actividad es totalmente gratuita. Aquellos que así lo quieran, se puede certificar su asistencia. Y como tú bien comentabas, vamos a tener, además de invitados internacionales, vamos a tener a los principales expositores de nuestra disciplina a nivel nacional. De este modo tenemos colegas que vienen de la Universidad de la Frontera, de la Universidad de Magallanes, desde el norte, la Universidad de Tarapacá, de la quinta región. Por lo tanto, la idea es que en esta ocasión esté representado toda la psicología pública chilena.
www.faxo.uchile.cl.
Y ahí cuando entran a eventos sale toda la información, sale el programa del evento, el afiche y el link para inscribirse.
Muy bien. Y aparte de que aquí tenemos puros psicólogos sentados, y futuro psicólogo a lo mejor. No, nos acompañan, ¿no es cierto?, de la escuela D114, José Alejandro Bernales. Y nos acompaña Gabriela Bendaño, de sexto A. Y nos acompaña Joaquín Castillo, de sexto B. Hola, Joaquín.
Hola.
Hola. Hola, Gabriela.
Hola.
¿La están escuchando en la casa o no?
Creo que sí.
¿Sí? Vamos a ver, ¿ah? ¿Eh? ¿Quién te estaría escuchando? ¿Quién crees tú?
Mi abuela, que siempre está en casa.
¿Y podemos darle saludo?
Sí.
Salúdala tú.
Hola.
Es que no sé.
Hola, abuelita. Hola, abuelita. Hola, abuelita, le decimos todo. Hola, abuelita, si la estás escuchando. ¿Y Joaquín, te están escuchando o no?
Yo creo que sí.
¿Quién te está escuchando?
Yo creo que me está escuchando gran parte de mi familia.
¿Sí? ¿Quieres darle un saludo?
Le mando saludo a toda mi familia y al sexto B.
Muy bien, sexto B, la lleva. Muy bien. Y, no sé, Andrés, yo no te pregunté si querías mandarle saludo a tu familia también, ¿te está escuchando?
Le he mandado un saludo a mi familia también. Y al final le voy a mandar saludo a algunos colegas también que nos han apoyado en todo el proceso de desarrollo de esta ceremonia de 70 años.
Ah, qué bueno, me parece súper bien. Bueno, y nos acompaña la secretaria general del CORESAM, Loreto Contreras. Un gusto tenerte, Loreto, de nuevo acá, porque ha sido un gran aporte tuyo que has hecho acá en dos programas anteriores, ¿no es cierto?
Sí, muchas gracias, Hortensia.
Bueno, también eres psicóloga.
Sí.
Entonces, ¿vas a ir a celebrar allá con Andrés?
Bueno, va a depender un poco de la agenda, pero qué buena iniciativa. Yo creo que es un gusto que las escuelas vayan mostrando su trabajo. Bueno, yo soy de la Universidad de Concepción.
Muy bien. Sí. Podrías ir a exponer allá. Sí. Bueno, y además perteneces a Conchalí, ¿no es cierto? Sí. Al equipo que hay ahí dentro de la Municipalidad de Conchalí.
Exacto, yo soy la secretaria general. Estoy a cargo de Educación, Infancia y Salud. Ya, y la idea un poco es viendo, ir desarrollando algunas estrategias para ir potenciando la comuna, tanto del ámbito administrativo, pero también del ámbito más técnico y cómo podemos cooperar con los procesos que pasan dentro de la comuna.
Por supuesto. Y sobre todo porque la escuela de 114, José Alejandro Bernales, ha desarrollado un plan de prevención de riesgo suicida. Y yo creo que es de gran importancia y relevante, sobre todo, anticiparse a situaciones que se viven actualmente y que uno escucha, con talleres psicoeducativos. Entonces nos acompaña también la profesora, la psicóloga del equipo.
Hola, bien. Sí.
Hola. Cuéntanos un poco de qué se trata.
Mira, este partió el trabajo en conjunto con Educación a raíz de un caso que sucedió en esta misma escuela hace un par de años atrás, el 2015, y este año como que ya se fue concretando el trabajo en conjunto con ellos. Ellos partieron igual trabajando con los apoderados en habilidades para la vida después de esta situación, pero faltaba la coordinación con salud. Entonces se fue trabajando en unos flujogramas de manejo desde la posvención y la prevención, en coordinación con el CEFAM, pero también con a nivel terciario, que es el hospital, en este caso el Roberto del Río, ¿ya? Y el hospital psiquiátrico. Y se estructuró con ellos estos flujogramas, se presentaron a... Nosotros tenemos comisión intersectorial con toda la parte de salud mental de la comuna, y se aprobó. Y los lanzamos estos flujogramas que ahora ya están en funcionamiento, con la cantidad de horas que nosotros debemos atenderlo como urgencia cuando es una ideación suicida, pero también cuando el suicidio lamentablemente puede estar consumado.
Por supuesto. ¿Ya? Bueno, quien habla es Iris Díaz, tu nombre, sí. Psicóloga del CEFAN, Juanita Aguirre, encargada del programa de salud mental. Sí. Y perdona que te haya interrumpido, ahora continúa, que quería hacer tu presentación.
Bueno, y posterior a eso, flujograma se elaboró en conjunto con mi colega, con Denis Galvez, elaboramos un taller, porque creemos que a los niños les llega más una ayuda de un par, de un referente niño, digamos, que de un adulto muchas veces. Entonces vimos la necesidad de formar a estos chicos, fueron 10 niños que se hicieron un taller en 3 sesiones de prevención, monitores en prevención de suicidio, y la idea es que ellos sean sus referentes en el mismo colegio. Entonces trabajamos el trabajo en equipo, trabajamos los mitos frente al suicidio, vimos videos también, y cómo entre ellos también como monitores se pueden juntar, digamos, son niños de distintos cursos, ya de sexto y séptimo. Pero la idea era que ellos también se fueran como cohesionando como grupo monitores, cosa que frente a una situación así se puedan juntar y ver qué pueden hacer frente a y avisar al profesor y todo lo que viene después.
Claro. Me parece excelente lo que tú estás diciendo, porque de hecho yo creo que es un paso adelante. Muchas veces estos temas se trataban más bien entre adultos nomás, y con los especialistas indicados. Sí. También como en mi experiencia de orientadora, muchos años de colegio, y también vi muchas situaciones que es interesante involucrar a los niños para que vayan teniendo respuesta, y esto traspasa, digamos, ¿no es cierto?, la universidad, el colegio, etcétera. Es un tema en que todos tenemos alguna referencia, ¿no es cierto?, de alguna situación que estemos viviendo hoy incluso.
Hoy en día, sí.
Entonces me parece relevante. Y lo otro que decir, que hoy día que tenemos a tantos psicólogos y niños, ¿no es cierto?, que están también en este programa de poder ayudar a sus compañeros o ayudarse a sí mismos, los temas son, se unen nuestro tema. El tema de la PSU, por ejemplo, actual, que tiene que ver directamente con el estrés, con que la persona pone a lo mejor toda su expectativa en un tema, ¿no es cierto?, que tiene relevancia para su futuro. Y quiero decirle, por favor, a todos los que dan la PSU, que no valen una nota. O sea, el puntaje que se saquen es un tema. Ustedes son mucho más valiosos que el puntaje que se sacan. El puntaje es aparte. Eso puede variar en el tiempo, puede cambiar, pueden tener expectativas que pueden no lograr en forma inmediata, pero ustedes valen como persona. Y nunca centren ese valor en un puntaje, porque muchos sienten que se les va la vida, ¿no es cierto, Andrés?
Si me permite, Hortensia, voy a complementar lo que señala, que esa frase tan bonita que dijiste, no solo habría que dirigírsela a los jóvenes, sino a los padres de los jóvenes, quienes son los que tienen más expectativa, o a veces, muchas veces sin intención y a lo mejor desde el cariño, presionan un poco más de la cuenta a los estudiantes por un evento muy específico, que es solo el inicio de un proceso, porque afortunadamente a día de hoy, incluso para la Universidad de Chile, existen muchas maneras de ingresar, siendo la PSU un solo elemento más. Entonces, que no valoren a sus hijos, a sus hijas, por el resultado de esta prueba, porque es simplemente un evento concreto, y a lo mejor lo que tenemos que hacer como sociedad en su conjunto es educar más a los padres y a los jóvenes sobre lo que implica ingresar a la educación superior.
Por supuesto, me parece muy bien lo que estás diciendo, porque de hecho muchas veces son las presiones de los padres los que hacen que estas situaciones, estamos hablando de tema, ¿no es cierto?, que ustedes están previniendo el tema del suicidio, el tema de la frustración, ¿no?, y de lo que va pasando antes en ese proceso. Y acá también es un tema de frustración muchas veces para algunos, y lo importante y relevante es lo que está diciendo Andrés. Y yo creo que tú también, Loreto, desde el punto de vista de que estás a cargo, ¿no es cierto?, de esta organización, no solamente a nivel de escolar, sino que a nivel también universitario o los que van a rendir la PSU. ¿Qué les dirías tú también desde tu punto de vista?
Bueno, lo primero es desearle éxito a mi hijo, que está dando la PSU. Sí, mi Conchito. Bueno, yo creo, igual como lo decía el colega, yo creo que la PSU es una prueba más que no define tu futuro. Hoy día, cuando uno está más grande, se da cuenta de que quería hacerlo todo rápido, y no, los años a uno le dan la experiencia de decir que no es necesario hacerlo todo al tiro. Estoy de acuerdo que muchas veces son los padres los que se ven más frustrados, porque los niños tienen una, bueno, ya no son niños, los adolescentes o jóvenes ya tienen una lógica que entre ellos se dan cuenta que tampoco tanto hay, no hay tanto apuro, pero los papás de repente ponemos nuestras expectativas en ellos y eso hace que la presión aumente. Y estoy de acuerdo que este es un tema social en donde hay una sociedad muy exitista, ¿ya? Y que si tú no logras todo al principio, al comienzo, es como un fracaso. Yo creo que hay que empezar a cambiar las lógicas de razonamiento, hay que darse cuenta que tampoco todo es perfecto y permitirse nada más. Si a la larga el tiempo a uno le da la razón. Todos los caminos llegan a Roma, no solamente uno.
Gabriela, ¿tú qué piensas de este tema que estamos hablando? De los chicos más grandes de cuarto que van a dar su PSU. ¿Qué le dirías tú, desde tu punto de vista, para que estén tranquilos?
Yo les diría que les deseo mucha suerte. Yo no conozco la prueba, pero yo creo que va a ser difícil porque hay materias difíciles allí, pero sé que pueden porque todos podemos.
Muy bien. Habla Gabriela Bendaño, de sexto año A, de la escuela de 114 José Alejandro Bernales. ¿Y tú qué les diría, Joaquín, a los que están dando la PSU ahora, si te están escuchando? ¿Cómo les diría que
les deseo mucha suerte, porque tal vez debe ser difícil, pero todos pueden hacer algo. Si es posible,
dale.
Ya que estoy nerviosa.
No te preocupes, tesoro. Sí. Estás haciéndolo muy bien.
Uh-huh. Es que si tú crees, es posible, hazlo. Entonces tienen que hacerlo, tienen que esforzarse para hacerlo mejor.
Muy bien, sí. Muy bien. ¿Ves? Aquí le estamos diciendo a todos. Y Iris, ¿qué le dirías tú a los que están dando la PSU?
Bueno, creo que la PSU es un resumen de todos los estudios desde que entramos al colegio, pero bueno, igual pienso lo mismo, que en realidad es como es el inicio de algo. Te fijas, de un proceso académico, no es lo único, no es que vayan a entrar a una carrera y tienen que terminar eso. No, yo creo que lo más importante es pensar en que es algo que te tiene que gustar, lo que vas a elegir. Entonces, hay tiempo, siempre hay tiempo para todo.
Por supuesto. Andrés, ¿puedes hacer un resumen un poco de lo que pasa con la PSU en estos días y un poco lo que...
Sí. Bueno, lo primero es que no alcancé a decirlo, agradezco mucho y celebro la iniciativa que están desarrollando las colegas.
Sí.
Puede que en Chile a lo mejor el tema del suicidio en infanto juvenil no se toma muy en serio. Es la segunda causa de muerte en la adolescente, solo superado por los accidentes de tránsito.
Cierto.
Y está muy ligado al desarrollo de los países. Entonces, a propósito de lo que comentaba, esto de la presión que pueden sentir los adolescentes al rendir la PSU, me parece que como sociedad estamos sometiendo a mucha presión a nuestros adolescentes, y eso evidentemente correlaciona con estrés, con no saber manejar ese estrés, no manejar la ansiedad. Nuestro sistema de salud público al menos no pueden prestar apoyo pertinentemente. En muchos casos de personas que van a solicitar ahora por atención de apoyo salud mental y serán 3-4 meses después que solicitan el apoyo.
Sí.
Entonces yo quiero destacar lo mismo que dije para la PSU, también acá los padres, la familia juegan un rol fundamental. O sea, sí. Celebro mucho además que estén planteando esta iniciativa de trabajar entre los compañeros, entre las compañeras que hablan el mismo idioma que uno de esa.
Sí.
Así que me alegra muchísimo como académico de la Universidad de Chile escuchar este tipo de propuestas, porque son las que necesitamos como país. Así que mucho
sí,
éxito.
Realmente ha sido muy muy bueno todo lo que está haciendo con Chalí. A mí me ha impresionado en todos los sentidos. Hemos tenido ya 2 o 3 programas más, porque hemos tenido diferentes colegios ya de Conchalí. Nos tomaron todos nuestros programas, Conchalí.
Es una serie bonita y que yo creo que en la medida que la tengas permite acompañar a los jóvenes en este proceso, que todos sabemos que la adolescencia es una etapa compleja. Una manera de decirlo, compleja. Me imagino que los mismos adolescentes lo saben. Y que cuesta manejar toda la expectativa que tiene tu medio. Cuando llega a rendir la PSU, en general uno lo ve como el fin del mundo, literalmente, y como comentábamos recién, más bien el principio de algo, que incluso no necesariamente tiene que ser a ese algo el acceso a la educación universitaria, porque habría que recordar que la PSU solo selecciona estudiantes, intenta seleccionar a educación universitaria, siendo el abanico de educación superior mucho más amplio.
Pero claro.
Entonces, lo primero es decirle a la gente que rinde la PSU cuando termine, que se tome unos días, que descanse, y una vez que tenga los resultados, entre medio, converse con su familia, con sus padres, porque hay muchas más opciones que la universidad. Eso es lo primero. Segundo, si no entran a la universidad este año, no pasa nada. De hecho, siempre es bueno tener un tiempo para pensar qué puedes hacer con tu futuro.
Por supuesto.
Es una decisión muy compleja cuando tienes 18 años definir toda tu vida más adelante. También recordar a los padres que incluso si su hijo, su hija entra a la universidad y decide cambiarse de carrera, es algo que pasa. Cerca del 30% de los estudiantes de primer año se cambian de universidad, abandonan la universidad por temas de vocación, por temas de que no le gustó la carrera, y eso es esperable que ocurra también. Entonces yo creo que lo primero es enfatizar en cuanto a los resultados, tomárselos con mucha calma, elegir muy bien dónde quiere postular el estudiante, porque las universidades, aun cuando ofrezcan las mismas carreras, no son iguales en términos de acceso. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo concreto, la Universidad de Santiago de Chile, la USACH, pondera mucho las notas de los estudiantes, no siendo tan relevante como te fue en la PSU. Mientras que hay otras universidades que por la misma carrera o en ingeniería, el 60% de tu ponderación es la PSU. Claro. Eso no es solo una declaración de principios de a qué estás ponderando, sino qué tipo de estudiante tú quieres tener en tu aula. Entonces, la USACH declara, me parece una bonita declaración de principios, que además le interesa que hayas tenido una trayectoria buena. Que independiente del contexto, que tu colegio a lo mejor no te pudo haber apoyado mucho, igual considera tu perseverancia, los 4 años que pasaste, como tú decías, como todo lo que tuviste que aprender en la enseñanza media. Entonces hay muchas maneras de ingresar a la universidad y la PSU es solo un elemento más.
Bueno, esto es dato que nos está entregando Andrés. Hay muchos de estos datos. Estamos en el 229-771579, 229-771580, en que nos pueden llamar lo que deseen también asesoría. Y estos dos temas de hoy día están totalmente ligados. El que los niños desde pequeños se estén preparando, ¿no es cierto?, para fortalecerse, para poder tener más seguridad en sí mismo, y un poco como lo decían ellos, estas recomendaciones que le están dando ellos mismos también a la gente de cuarto que da la PSU, implica algo que ya se está realizando en ese taller. Gabriela, estos talleres que se están haciendo, ¿tú ya has asistido a ellos? ¿Estás participando?
Yo ya asistí a las tres sesiones que hicieron en mi colegio.
¿Y nos puedes contar algo? Como yo no estuve ahí, cuéntame de qué se trató un poco, enséñame.
Nos contaron algunas cosas de cómo prevenir, cómo saber si es que un niño es probable que tenga ganas de suicidarse, porque, por ejemplo, el cambio de actitud, por ejemplo, si es una persona muy feliz y de repente cambia a ser como más triste, está más sola.
¿Ya? Entonces, ¿y qué deberíamos hacer si lo vemos así?
Tenemos que ir a buscarlo para hablarle y preguntarle qué es lo que le pasa.
¿Ya?
Para así poder ayudarle y que no quiera suicidarse. Entonces,
por supuesto.
Si es un caso de que se quiere suicidar, tendremos que buscar a la psicóloga o a algún adulto. Si es otro caso que nosotros podemos manejar, podemos empezar a hablar con él y tratar de resolver su problema, que se desahogue.
Muy bien. Y en el caso tuyo, Joaquín, ¿qué agregarías tú?
Es que nos enseñaron muchas cosas, algunos valores que había que ayudar a los niños, nos hicieron actividades para que fuera más fácil ayudarlo, que hay que trabajar en equipo para lograr algo, y los niños que se quieran suicidar, que no lo hagan porque tienen mucha vida por delante.
Muy bien. ¿Y ese taller, tú puedes hacernos alguna, a nosotros aquí, algo así de los ejercicios que hicieron allá? A ver, enséñanos.
Es que había un ejercicio que había que dibujar a un adolescente y ponerle un nombre.
¿Ya?
También había otro que había que poner, había un lápiz que tenía mucha lana y había que ponerlo en la botella.
¿Ya?
Y porque eso tenía de significado que había que trabajar en equipo y lo hicimos muy rápido.
Ya, ¿y quedó claro eso, que había que trabajar en equipo a través del ejercicio?
Sí.
Qué bien. Loreto, tú que los estás escuchando, estamos todos escuchándolos. Loreto, tú que los escuchas, ¿qué sientes cuando los estás escuchando?
O sea, yo creo Loreto que Contreras. De verdad nosotros estamos bastante contentos porque los equipos de profesionales han empezado a trabajar juntos en la intersectorialidad, lo cual ha sido un gran avance en este año. Falta mucho, es indudable. Y estos pilotos han servido bastante porque nosotros fuimos al cierre, estaban sus padres, está el colegio, está el grupo directivo, fuimos nosotros como corporación también para celebrar la iniciativa, que es una iniciativa importante, como decía el colega acá, el tema del suicidio en Conchalí. Nosotros somos una comuna muy, muy compleja del tema, es un tema muy en boga, ¿ya? Y claramente esto, a mí me gusta mucho, pensando también que la semana pasada, o la vez anterior, vinimos con el grupo de liderazgos, que son todos pilotos. La idea es ver cómo se pueden fortalecer para empezar a sacarlos como buenas prácticas, o como GEC, o como lo que sea, porque al fin y al cabo es no claudicar si no hay tanto adherente, es seguir insistiendo. O sea, yo creo que hay hartas cosas. Me pensaba en algo que decía el colega, que tenía que ver que hoy día es una sociedad bastante exitista y mucha presión en los niños, y eso no va a cambiar. Lo que pasa es que nos le enseñamos cómo manejar la presión.
Ese es el punto. Yo creo que la realidad es nomás, existe. Es difícil de repente, es más compleja, pero si yo tengo habilidades para poder enfrentarla claramente, se vuelve más fácil. Y yo creo que esa es la instancia de un colegio. El colegio tiene que ser un factor protector, tiene que ser alguien que le entregue habilidades. Además, también en una sociedad, y yo creo que esto pasa en Conchalilla, en otras comunas, en donde el ser padre no es fácil, porque también hay toda una historia social, personal, etcétera, que hace que muchas veces los padres tampoco tienen las habilidades para criar a estos niños que están en formación. Entonces, si la comuna se empieza a preocupar unos con otros, yo creo que algo va a hacer. Es un trabajo de hormiga, con harta perseverancia, con harta tolerancia a la frustración de los colegas, ¿qué quieres que te diga? Pero tengo fe. Tengo fe.
Iris Díaz, psicóloga del CEFAN, y que estás llevando a cabo esta idea. Respecto a la frustración esta que dicen los colegas, cuéntanos un poco qué pasa, así como en poder organizar esto, ¿no es cierto? Y un poco también que todos se sumen, ¿no? Que a veces no es fácil con las tareas que cada uno tiene.
Sí, mira, yo creo que la principal frustración, si le podemos llamar como frustración, es un poco... el mayor compromiso quizás desde educación, no de los niños por supuesto, sino que de los profesores o de la misma administración de los colegios, que le tomen la importancia a este tipo de actividades. Muchas veces nos ha tocado, por ejemplo, más que a mí, a las matronas, ir a hacer talleres de sexualidad, que es un tema también, lógico, sobre todo en la parte de adolescente. Y no está ese compromiso muchas veces, ¿me entiendes? Como que llegan y no hay nada organizado. Entonces, claro, para salud la verdad es que igual es un tiempo que requiere preparación, que requiere dejar de atender pacientes, ¿verdad? Entonces, como que eso es un poquito frustrante, como que la importancia que le damos nosotros como desde salud no siempre es la misma desde educación. Pero no así con este colegio la verdad es que tuvo mucho compromiso desde el principio. La dupla psicosocial que hay en el colegio es muy comprometida. Entonces, fue un trabajo bastante fácil desde ahí, digamos. Bueno. Y desde el director y de todo.
Gabriela, te quería preguntar yo, esto que dice, ¿no es cierto?, la psicóloga Iris Díaz, ¿qué le dirías tú a los profesores de por qué es importante realizar este taller, a los profesores de tu colegio, a los profesores que ya se han sumado y a los que a lo mejor están por sumarse? ¿Cómo se lo explicarías tú?
Yo les explicaría que se puede solucionar cualquier problema y que podemos solucionar que el niño no se quiera suicidar, el problema que tiene, por ejemplo, si tiene algún problema en casa, cosas así.
Muy bien. ¿Y en el caso tuyo, Joaquín?
Uh-huh. Le podríamos enseñar a los profesores que todo es posible porque podemos ayudar a los niños y deberían hacer en más lugares este taller para que... Se prevenga el suicidio adolescente.
Sí, y tal vez si nosotros que estamos todos juntos aquí conversando del tema, todos tenemos temas cercanos, ¿no es cierto?, en que hemos vivido la situación de alguna persona cercana o de alguna persona que conocemos, y uno siempre dice, ¿estuvieron todos los apoyos? O sea, ¿qué pasó en la misma universidad? Nosotros en situaciones más o menos actuales tuvimos situaciones en que tuvimos que intervenir, entonces... ¿De qué manera, no es cierto? Yo creo que esto que están haciendo con los niños desde chiquitito me parece excelente. E incluso a lo mejor hasta les puede preocupar a algunos que nos están escuchando que los niños estén involucrándose en este tema. Pero también les preocupó mucho también antes el tema de las niñas embarazadas y por eso no tocaban el tema del embarazo. O se le decía a la niña que estaba embarazada, váyase para su casa porque tenés que cuidar al bebé. Lo cual era una chiva al porte un buque también, porque no quiere decir que no lo cuidara. Pero me refiero a que tenemos formas de que nos cuesta cambiar.
Sí, ¿Qué piensas tú, Andrés? Una manera de cambiar y tiene que ver con lo que planteaba Loreto, que es con que este tipo de intervenciones uno como psicólogo, como psicóloga, no la puede hacer solo. Y creo que, por lo menos esto ya es una opinión muy personal, creo que todavía como sistema de salud a nivel nacional no hemos dado la relevancia que tienen los actores involucrados en la escuela.
Muy bien.
Los profesores, las profesoras son fundamentales para este tipo de trabajo.
Lo que dice Andrés lo vamos a ir desarrollando después de la pausa, porque me están indicando que viene una pausa, y vamos a seguir con este tema porque son temas que vamos a llegar al fondo de ellos. Vamos a ir a la pausa.
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno.
Nuestro Cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
La carne de la pampa.
Violeta de Chile, propuesta y vanguardia en un homenaje a Violeta Parra de profunda revisión musical. Conoce el disco de la pianista y cantante Milena Fiertel en presentación en vivo junto al baterista Tilo González y el contrabajista Federico Foré, 13 de diciembre, 20:30 horas en Sala Master, Miguel Claro, 509, Providencia. Proyecto financiado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, Facultad de Artes y Departamento de Música de la Universidad de Chile, además del Fondo para el Fomento de la Música Nacional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
Mira, yo te quise ver.
Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de Julio 776. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los miércoles a las 19 horas en el 102.5. Sin Fronteras, en la radio que piensa. El Ballet Nacional Chileno trae de regreso Alicia, la obra del coreógrafo y director artístico de la compañía, Matthew Guillamont, inspirada en el famoso cuento de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Asiste con toda tu familia a una de las 5 funciones desde el sábado 25 de noviembre al domingo 3 de diciembre en el Teatro Universidad de Chile, Metro Baquedano. Más información en www.seacuchile.com.
Bueno, volvemos al programa. Seguíamos con el tema conversando, pero no quiero dejar de atender una solicitud también que me hicieron desde la Facultad de Filosofía, que me dijeron que anunciara el segundo Seminario Internacional de Prácticas Pedagógicas en Contextos de Encierro. Proyectos formativos y saberes didácticos en contextos de encierro. Van a haber 2 sesiones, una primera sesión el 28 de noviembre de 8:30 a 18:30 en el Salón de la Facultad de Educación de la UPLA en Playa Ancha, Valparaíso, y una segunda sesión en el 29 de noviembre durante todo el día en el Auditorio Periodista José Carrasco Tapia, en el Campus Juan Gómez Millas, en el Auditorio Periodista José Carrasco Tapia queda en la, ¿cómo se llama?, toda esta parte de periodismo, ¿no es cierto? Y obviamente va a ser una sesión que va a durar todo el día también. Y quiero decir que también yo pertenezco a este grupo porque nosotros trabajamos con jóvenes que cumplen condena en el Centro Semicerrado La Cisterna, los llevamos a la Facultad de Ciencia y tenemos un programa ya hace 7 años en que los incorporamos a diferentes actividades y también comparten con jóvenes. Una cosa muy linda. Y acá exponen Paula Baleato de Uruguay, Gladys Blasich de Argentina, Marcela Gaete de Chile y Violeta Acuña de Chile. Así que no dejen de ir a este acontecimiento, que también hay modelos también pedagógicos bastante interesantes que no son solamente para este contexto de encierro, sino que también para potenciar los aprendizajes de los niños. Y también, por supuesto, estábamos anunciando el encuentro de los 70 años formando psicólogos y psicólogas en Latinoamérica, en el Auditorio Central de la Facultad de Ciencias Sociales, Ignacio Carrera Pinto, 1045 Ñuñoa. Y un poco ahonda un poquito Andrés Antivilo, subdirector de la carrera de psicología, para que volvamos a retomar con la gente que nos escucha.
Bien, agradezco la oportunidad para extenderme un poco sobre esta invitación. Como comenté al inicio del programa, estamos celebrando una efeméride muy particular, que son los 70 años de psicología en español, porque aunque pueda parecer raro para algunos, la Escuela de Psicología de la Chile, nuestra carrera de psicología, es la primera de toda Latinoamérica. Le ganamos por unos meses a la Universidad Nacional de Colombia, que siempre nos echan en cara que diríamos decir que somos los dos, pero no, nosotros fuimos los primeros. En ese contexto de los 70 años, hemos decidido hacer una celebración de nuestra disciplina, en la cual los días jueves y viernes de esta semana, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, vamos a tener una serie de simposios y mesas redondas en que básicamente vamos a abordar todos los tópicos de psicología. En el primer bloque del programa estuvimos hablando un poco de psicología clínica infanto-juvenil, pero la psicología es un poquito más amplia que la psicología clínica, que es la más conocida. Por lo mismo, hemos optado por tener paneles de expertos que van a hablar de psicología clínica, psicología jurídica, psicología organizacional y laboral, psicología básica y experimental, psicología comunitaria, psicología social, psicología educacional, vale decir, todas las psicologías que tenemos en nuestra escuela en la Universidad de Chile. Asimismo, decidimos invitar a egresados nuestros destacados que están trabajando y colaborando con las universidades estatales y universidades regionales. Por lo tanto, tenemos especialistas desde la Universidad de Magallanes por el sur hasta la Universidad de Tarapacá, que nos van a comentar también cómo hacen psicología allá. Porque aun cuando la psicología puede ser una disciplina más o menos transversal en términos de objetivo, y luego cuando tú la llevas a una zona, a una región, tiene sus cosas, sus particularidades. No es lo mismo ser psicólogo en Santiago de Chile que en la región de Magallanes, evidentemente. Tiene sus propios problemas y es muy bueno que nosotros nos enteremos de lo que están haciendo nuestros colegas. Asimismo, decimos invitar a destacados conferencistas de otras facultades, carreras, incluso universidades y países. Por lo tanto, va a venir gente de la Asociación de Psicología Americana, de la Sociedad Interamericana de Psicología, y sin ir más lejos, y aun cuando no lo menciono, Hortensia, quien conduce el programa, también está invitada como conferencista, ya que Hortensia es doctora en psicología.
Sí.
Entonces, aprovechar la ocasión para mandar un afectuoso saludo a todos nuestros colegas y colegas que nos están escuchando, invitarlos al encuentro, y particularmente saludar a toda la gente de la red del Consorcio de Universidades del Estado, que de manera gratuita y con mucho esfuerzo y cariño nos están ayudando a organizar este evento. Los colegas que invitamos vienen literalmente bajo su propio bolsillo, porque por el interés de poder compartir la disciplina. Y en especial yo deseo saludar a Daniela, que es una colega de la Universidad Austral de Chile, que siempre me está apoyando desde la distancia en todo este tipo de circunstancias. Entonces, un cariñoso y un fraternal abrazo a Daniela, que pese a la distancia nos demuestra que podemos colaborar de manera conjunta.
Y bueno, y ya saben, ya para que vayan, y claro, a mí me toca como a las 5 del día primero de...
Me toca el primero de diciembre.
Vayan para que tenga público. No, pero bueno.
Respecto al público, que bueno que lo mencionaste, ¿sí? Recordar que hay que hacer una breve inscripción simplemente en www.faxo.chile.cl, sale el evento de los 70 años y sale la inscripción. Y si las asistentes si lo requieren, les damos un certificado de asistencia. Así que están todos cordialmente invitados.
Aquí Loreto Contreras y Iris Díaz van a ir. Y luego les dirán, ¿dónde están? Como decía Loreto Contreras, no puedo estar en todos lados, ¿cierto, Loreto? Bueno, siguiendo con nuestro tema, que están todos unidos, por supuesto, en el área de la psicología, lo que significa estos talleres preciosos que están teniendo ustedes allá en Conchalí. Yo creo que desde el punto de vista de la experiencia, todos tenemos situaciones cercanas que hemos vivido en que de repente podemos distinguir, pucha, debería haberse hecho esto, o debería haber pasado esto. o algo que te contaron y que de repente dijeron, ¿hicieron esto otro? O sea, en el caso, en ese tipo de situaciones, Loreto, ¿te has encontrado en alguna situación en que tú hayas dicho, oye, faltó hacer esto?
O sea, yo creo que desde la experiencia clínica yo veía adultos, pero en el colegio uno lo nota mucho con los compañeros de los hijos. Yo creo que en general, siento que uno de los focos importantes es cómo se le entregan más herramientas a los padres y a los profesores. Pero en una sociedad, como tú lo dijiste delante, es bastante, que todo es tabú, pero no sé, porque me cuesta entenderlo, porque yo trabajé muchos años en paliativo, entonces mis hijos siempre hablaban como de la muerte en el colegio, era como terrible. Entonces, yeah. Desde esa realidad, yo creo que hace falta enfrentar las situaciones como son nomás, o sea, yo creo que no bajarle el perfil.
¿Cómo dijiste que trabajaste con tus hijos? ¿Podrías contarnos un poco de eso?
Lo que pasa
eso?
Es que yo, cuando, en general, siempre que he trabajado, yo a mi hijo lo he hecho bien partícipe de contarle lo que yo hago. Entonces, no sé, un tiempo que trabajé en rehabilitación con grandes lesionados y en riesgo social, entonces los llevaba al lugar y estaban conmigo. Bien. Cuando estuve en paliativos, que yo trabajé con adultos mayores, el tema era todo, el éxito de mi trabajo era que todos murieran tranquilos, entonces era como inevitablemente
enfocado así.
Enfocado el tema, entonces te darás cuenta que era un tema recurrente, que se comentaban cosas en la casa, los niños eran mucho más chicos. No
sé. ¿Y cómo fue para tus hijos vivir esa experiencia de esa forma contigo?
O sea, yo creo que para mis hijos ha sido bastante positivo, yo creo que la conciencia social está bastante dada por el trabajo de mi ex marido y el mío, que se trabaja harto con el contexto de la salud. Y también agradecer la situación privilegiada que uno tiene por haber estudiado y por haber aprendido y logrado un espacio. Y es el momento de dar un poco la vuelta a la mano también. Claro. Pero personalmente a mí siempre me ha gustado que los niños conozcan una realidad que no tienen acceso en lo cotidiano. Porque tú también les has buscado otros espacios y que es súper legítimo además. Pero la realidad es mucho más que tu casa, claro, y que tu colegio.
Y en el caso tuyo, Iris Díaz, psicóloga del CEFAN, también de Conchalí. Uh-huh. ¿Han habido situaciones en que tú has dicho, no me refiero ahora solamente como psicóloga, sino que en tu experiencia de vida, tú has dicho, no, aquí faltó esto, algo se debió haber hecho, o,
sí,
o una opinión al tema?
Sí, en lo personal yo tuve una experiencia, pero era adulto, ¿ya? Una persona que es muy cercana a mí, y claro, entra este cuestionamiento posterior a la situación misma, digamos, del suicidio, que qué es lo que se podría haber hecho, o empezar a hilar, mira, hizo esto, hizo lo otro, la forma como se despidió de mí, ella vivía en el sur, en Curicó, y yo soy de Curicó. Y claro, después cuando supe, claro, la forma como se despidió fue una forma muy especial, por ejemplo, que lo asocié yo después,
claro.
Entonces yo creo que pasa mucho eso también con todas las situaciones que suceden cuando se suicida alguien, digamos, y además queda como un temor, un miedo, ¿verdad? Y que pasó también en la escuela cuando sucedió este tema de esta chica, con el curso, con los apoderados, queda como una sensación como de que no lo vaya a hacer lo mismo mi hijo, ¿te fijas? Entonces, sobre todo los más amigos de la persona que... Yeah.
Entonces, y la situación en la escuela, recuérdame, ¿cuál fue la situación que se vivió? ¿De qué curso? ¿De qué edad?
Tenía 13 años.
Ya.
Ya era una chica. Y a nivel comunal fue muy fuerte también, y a nivel de Servicio Norte. Porque en ese momento pasamos a ser la segunda comuna después de Melipilla, en ese momento, con los indicadores más altos. Ya. Al año siguiente volvió a pasar lo mismo, pero en otro colegio de otro CEFAM, pero de la misma comuna. Entonces claramente había una necesidad de empezar a trabajar pronto el tema porque eso era lo que se sabía, pero hay muchos niños con conductas de cortes, ¿te fijas? Entonces, y todavía. Entonces yo creo que es necesario trabajarlo a nivel de todos los colegios, la verdad.
Por supuesto. ¿Y cómo lo toman los apoderados este trabajo que estás haciendo?
Mira, yo creo que todavía no se le ha tomado el peso así fuerte a nivel de apoderados, pero sí, siempre hay apoderados que se motivan más que otros, por supuesto. Pero los apoderados, los papás de estos niños que participaban del taller están muy motivados. La verdad es que están muy motivados.
Lógico, claro.
O sea, el reconocimiento hacia sus hijos, estos chicos fueron escogidos también por supuesto con un perfil que cumpliera como para trabajar como monitores. Los profesores trabajaron sensibilizando a los padres también en habilidades para la vida, entonces ya había un trabajo previo desde esta dupla. Pero no, es muy valorado, la verdad que sí.
Andrés Antivilo, subdirector de la Escuela de Psicología, ¿qué dices tú respecto a cómo esto se podría solucionar, pero también hay, tú mencionaste que había la organización misma que tenemos en el nivel de salud, ¿no es cierto? Nos facilita mucho el camino.
Bueno, lo primero que hay que dejar bien en claro que en Chile hay una falta como de dispositivos claros sobre cómo abordar la salud infanto-juvenil. Yo creo que hay ciertos esfuerzos, por ejemplo, el programa Habilidades para la Vida es uno de ellos bastante claro, pero no tenemos como una política clara. Lo segundo, y que me gusta mucho lo que está pasando en este programa, es que la temática del suicidio en general, pero el del suicidio en adolescente en particular, es una temática un poco invisibilizada. Como tú planteas este tema, por ejemplo, antes del embarazo adolescente que se tendía a ocultar, el suicidio adolescente también se ha tendido a ocultar. Está, al igual que la depresión en jóvenes y adolescentes, está como subestimado en estudiantes universitarios. Hay bastantes niveles de depresión también, y también nos enfrentamos los que trabajamos en la universidad con experiencias como las que ustedes han señalado que vienen del colegio. Entonces, para la gente que nos gusta, decirle que es bueno hablar del tema, hacerlo explícito. Me alegro mucho que Joaquín, que Gabriela, que están acá presentes, sí, puedan dar su opinión, digan lo que les ha servido los talleres. El solo hecho ya de hacer presente el tema es un paso importante, el poder conversar el tema, porque un tema que no se conversa mucho, y yo reitero, un tema que en Chile en los últimos 20 años ha subido muchísimo las tasas de suicidio adolescente, pero muchísimo, a niveles preocupantes. Por lo tanto, celebrar que estemos discutiendo sobre este tema, las políticas que se están implementando, que gracias a las colegas Loreto, Iris, que trabajan en terreno, pueden hacerlo, porque uno desde la academia lo ve muy bonito y se fijará en los números, y para mí es súper nutritivo escuchar cómo están trabajando, escuchar a Joaquín, escuchar a Gabriela, lo que han aprendido en los talleres. Y yo comentaba también que, sabiendo que a lo mejor el sistema de salud de momento no nos puede apoyar mucho, porque tiene también otras tareas que hacer y está aparentemente, como en toalla, un poquito colapsado, y yo deseo deseo destacar el rol que juegan nuestras profesoras y profesores en general. A propósito de la PSU, como que mucha gente mide a los profesores o las profesoras por los resultados de su egresado, y la verdad que uno debería medirlos por la formación integral que le están dando a las personas y el apoyo que puedan, sabiendo que la familia puede jugar el rol central ahí. El profesor y profesora son los que pasan mucho más tiempo con estos niños y niñas adolescentes, y es muy bueno que se integren a estas instancias también.
Sí. Hay una cosa que igual a mí...
Loreto Contreras.
Y yo vuelvo a insistir en algo. Nosotros tenemos una sociedad súper exitista, lo que tú decías, y no sé, a los profesores se les mide por resultados, a los niños porque quedaron en la PSU, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que frente a una realidad que ojalá vayamos mutando y vayamos siendo una sociedad más desarrollada, mientras no suceda, creo que es importante empezar a desarrollar habilidades blandas desde pequeños los niños. Sí. Yo recuerdo que cuando estaban mis hijos chicos en el curso de mi hija, yo era director, era hasta delegada.
Era como, ¿del curso?
Del curso. Ya, y con los papás los convencimos en hacer un taller de habilidades blandas en cuarto básico. Eran 10 sesiones, lo pagamos nosotros, lo sacamos por la ISAP, hicimos Entonces, creo que también está la iniciativa de que todos demos cuenta que podemos hacer algo. O sea, en el tema de los colegios, yo sé que muchos profesores lo ven como una carga más, pero si de alguna forma en el currículum se empieza a dar cuenta que el desarrollar habilidades en los niños, por último manejar la presión o la frustración, es un plus más adelante. Y yo creo que todavía eso no se ve porque se trabaja frente al incendio. ¿Qué es lo que me pasa en la corporación? Yo siempre trabajo frente al incendio, pero la idea es la prevención. No da el tiempo. Pero creo que iniciativas como la de la colega y de los directores, yo creo que esto también son como un poco Quijote, ¿ya? En este caso, yo creo que para mí ha sido una ventaja el que yo esté en esta posición de responsabilidad. También me hace ver temas que a mí me interesan, porque claramente eso también permite visualizarlo. Y entender también la intersectorialidad, porque yo estoy trabajando con infancia y con Sename, que también es el punto, es lo mismo. O sea, de alguna forma, cómo tú manejas el tema de la sobreintervención en niños que están mucho más vulnerados, porque también es una comuna que tiene muchos problemas económicos, el tema de la violencia, el tema del consumo de drogas, y claramente no es el escenario más fácil de manejar, ¿ya? Y además, si tú le sumas que nadie nos va a dar un recurso extra, no nos queda más que cómo nos potenciamos nosotros con creatividad. Y más creatividad,
sí.
Y más creatividad.
Yo decía lo que decía Andrés, también lo que dices tú. Hay que hablar los temas.
Sí.
Incluso yo estaba pensando en mí cuando estaba diciendo esto, que de repente uno parte como bajito, como que no quiere herir a nadie, no quiere tocar a nadie. Pero sucede que son temas tan cercanos y que uno tiene que hacer que salgan. Yo le quería preguntar a Joaquín y a Gabriela. Cuando ustedes en su casa o con sus personas cercanas cuentan lo que están haciendo, ¿cuál es la actitud de la gente que escucha? porque uno se fija, ¿no es cierto? Así como que lo toman, así como, ah, qué bueno que están haciendo esto, o no, tengan cuidado con esto. Joaquín, ¿cuál es la actitud de cuando tú cuentas este taller que estás haciendo de las personas?
Mi madre, yo le digo a mi madre como el taller y ella como que dice que es bueno porque me va a servir mucho para mí.
Esa es la opinión para de mí, ella. Muy sí. bien, y en el caso tuyo, Gabriela.
Mi mamá opina lo mismo porque además puede ayudar a las personas que necesiten y hacer que ya no hayan más adolescentes suicidas.
¿Y has escuchado a otros adultos cuando tú hablas el tema también? ¿Es la misma actitud de tu mamá o no?
Sí, ¿sí? Es la misma actitud.
También. Sí, porque yo siento que muchas cosas ya han evolucionado también y somos a veces nosotros los que mantenemos esos tabúes sí. que tenemos que sacar. Bueno, ya nos dicen que nos van quedando pocos minutos porque esto pasa rápido, así que voy a darle un minuto a cada uno para dar alguna recomendación de lo que quieran dar respecto a lo que está pasando con la PSU, que también son momentos de mucho estrés, respecto a lo que esté pasando con los niños que están cerca de uno también, qué hacer, lo que ustedes estimen conveniente.
Bueno, un poco como está muy contingente el tema, en volver a enfatizar todos los mejores deseos para los postulantes y las postulantes a la educación superior. Recordarles que la PSU es solo una instancia más, un momento más en la carrera que implica ingresar a la educación superior. Una vez que ingresan ahí van a tener nuevos desafíos, que piensen muy bien no solo la carrera sino la universidad a la que quieren ingresar, porque como bien señalan Loreto, Iris, lo que señalan respecto a los apoyos, la universidad actualmente también dan apoyo a los estudiantes. Y a lo mejor es bueno que se informen previamente, porque la universidad no solo tiene que aceptar a los estudiantes, a día de hoy tenemos que sumar el desafío de acompañarlos y acompañarlos bien.
Por supuesto.
Y respecto a los resultados, un tip bien chiquitito, el promedio de la PSU es ponderado es 500 puntos, y lo que significa que el 50% de la gente saca menos de 500 puntos. Yo siempre escucho en esta época, saqué 550 puntos, es fatal. A día de hoy sacar sobre 500 puntos en términos de rendimiento es que supera hasta 150.000 postulantes, más o menos, es mucho, porque claro. hay 300.000 jóvenes postulando en este momento rindiendo la PSU y van a postular a educación superior. Y como decía Loreto, a los padres que se informen bien, que es solo un momento más de la prueba y que apoyen a sus hijos en la toma de decisiones. El trabajo fuerte ya está hecho y ahora toca apoyarlo en la postulación a la educación superior.
Por supuesto. Loreto.
Bueno, en relación al tema de la PSU, tengo que decir, igual me hablan, yo la di 4 veces, pero la prueba actitud.
También.
El que la sigue la consigue. Yo y al final ya la di para caer en medicina, pero no me fui. Ya. Lo hice. Sí. No, yo creo que volviendo al tema de la PSU, pensando que mi hijo no creo que me esté escuchando, pero para todo hay tiempo. Igual uno tiene que manejar las frustraciones propias de padre, porque igual uno tenía como ciertas expectativas, pero ese es un tema de uno. ¿Ya? Sí. No del niño, y además que la vida es inmensa, es larga.
Por supuesto.
La expectativa. Y en relación al tema de Conchalí, lo que nos convoca acá, yo quiero agradecer la iniciativa de los colegas, de los profesionales que se han comprometido, del trabajo, del esfuerzo que hay, porque además Conchalí es una comuna con hartas problemáticas, y a pesar de todo eso igual se ve el compromiso y eso es súper válido y es valioso y hay que reforzarlo. ¿Ya? Entonces iba por ahí.
Muy
¿ya?
bien.
Y a los niños también,
por supuesto. Iris, tienes medio minuto.
Sí, no. Bueno, yo agradecer a los niños, la verdad que para nosotros es súper gratificante escucharlos desde ellos, cuál ha sido la experiencia desde su visión. Queremos seguir esto, obviamente, haciéndolo en los otros colegios de la comuna.
Muy
Así
bien.
Que en eso estamos.
Gabriela, tu opinión, para quedarme con la opinión de los niños. ¿Qué le dirías a los que están dando la PSU y a los que no les fue tan bien? ¿Qué le dirías tú, Gabriela?
Que lo intenten porque se puede hacer si lo estudian bien y si se esfuerzan.
Joaquín, a los que no les va bien a lo mejor, ¿qué le dirías tú?
Yo creo que también cuesta, pero tienen que intentarlo y hasta lograrlo.
Muy bien. Y recuerden, no valen un puntaje, valen mucho más. Muy bien, nos vamos entonces. Agradezco a la escuela D114, José Alejandro Bernales. Agradezco, por supuesto, a Andrea Antivilo, subdirector de la Escuela de Psicología de la Chile. Agradezco a Iris Díaz, a Loreto Contreras de Conchalí y a los niños, por supuesto, a Gabriela Bendaño y Joaquín Castillo.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, presentaron el programa Quiero Ser Científico.